¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce. Por aquí vamos a estar durante la próxima hora contando todo lo que ha pasado en el Grupo 1 y en el Grupo 2 de Primera Federación, que no ha sido poca cosa, falta de 10 jornadas para el final. Y hay que ver cómo se ha puesto esto, ¿eh? Entre el líder y el quinto del Grupo 1 hay apenas 4 puntos, pero es que la pelea por el ascenso directo en el Grupo 2 se ha abierto hasta los 4 equipos: Castellón, Córdoba, Ibiza y Málaga. La pelea también por entrar en promoción en playoff en el grupo 2 está bastante cara, con el Recreativo de Huelva con 45 puntos y peleando ahí están Ceuta a 2 puntos, a 4 el Algeciras, a 5 el Antequera, en fin, que se ha puesto la cosa muy muy interesante por esa pelea. Y mientras que en el grupo 2, en el grupo 1, la Cultural y Deportiva Leonesa sigue a 4 de intentar cazar al Celta Fortuna. Por cierto, la Ponferradina ha destituido a Vélez, su entrenador, a falta de estas 10 jornadas, cuando su equipo está a solo 2 puntos del ascenso directo. Por abajo, la pelea en el grupo 1 está muy muy bonita, apenas hay 6 puntos entre el colista, el Rayo Majadahonda, y el Sabadell, mientras que en el grupo 2, Melilla, Atlético Baleares y Recreativo Granada ven la opción de la salvación muy muy lejos, pero ojo que la victoria del San Fernando le ha dejado a solo 1 de la salvación, la misma distancia que tiene que recuperar el Linares. De momento, esa zona límite con el descenso la marca el Mérida, que tiene 31 puntos después de haber perdido 1-3 en Alcoy. De todo ello vamos a hablar con Rafa Escobar y con Sergio Villardón en nuestro tiempo de tertulia. Después nos marcharemos hasta León para hablar con el querido amigo Pedro González de las estadísticas que nos ha dejado esta jornada. Ya os avanzo que hay cosas muy muy interesantes, muy muy llamativas, así que con él vamos a hablar. Y luego vamos a hacer también un repaso de la Segunda Federación, que tanto os gusta y tanto pedís. Se va a pasar por aquí el bueno de Aitor García para comentar cómo está también la recta final en la cuarta categoría del fútbol nacional. Así que, como os digo siempre, este es el menú. Si os gusta, si os apetece, si os mola, ya sabéis, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, pues arrancamos con nuestro tiempo para la charla, nuestro tiempo para el análisis, y lo vamos a hacer como siempre con los queridos amigos, queridos compañeros. Rafa Escobar, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Nacho, ¿qué tal?
Ahí todo muy bien, gracias por acompañarnos una semana más. Y también está Sergio Escobar, me pasa al final siempre, ¿eh? O digo Rafa Villardón o Sergio Escobar. Sergio Villardón, hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenas.
Hola Nacho, hola Rafa, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, todo muy bien. Es que os digo una cosa, ya lo decía la semana pasada, pero lo repito ahora. El que se esté perdiendo las 10 últimas jornadas que nos vienen por delante no sabe lo que se está perdiendo en Primera Federación, porque no sé ni por dónde empezar, ¿eh? Si por los 4 puntos que sigue habiendo esta semana entre los 5 primeros clasificados del Grupo 1, o porque de repente, sin haberlo previsto mucho, la pelea por el ascenso directo en el Grupo 2 esté ya en 4 equipos.
Bueno, yo pienso que se ha puesto igual de bonito el grupo 1 que el grupo 2. Perdón, el grupo 2 que el grupo 1. Sí. Porque en el grupo 1, siempre ha dicho Sergio, ¿no?, que ha habido cambios en los líderes durante todo el campeonato. Ha habido cierta regularidad, pues por ejemplo, la Ponfe, el Nasti, ahora lleva un par de semanas o tres el Depor. Pero en el otro se veía, o lo veíamos, ¿no?, casi hecho con el tema del Castellón e Ibiza, que iba a ser un toma y daca entre ellos dos. Y amigo, esto se ha abierto y yo creo que ahora va a ser un toma y daca a 4, ¿no? Castellón, Córdoba, que está con la flechita súper arriba, Ibiza y Castellón, que están dubitativos, y el Málaga, que ahí a trincones, pegando saltitos muy pequeños, pero bueno, sigue ahí y está metido en la pomada. Así que yo creo que, como bien ha comentado Nacho, nos esperan 10 jornadas súper apasionantes.
Pues vamos con el grupo 2, ¿no?, que está bárbaro. Algunos, como Nacho, sí que querían que el Córdoba podía llegar. Bueno, pues Córdoba ya está ahí. La verdad es que se ha puesto todo del primero al cuarto en tan solo 5 puntos, que es una auténtica locura. Y bueno, también me gustaría mandar desde aquí un mensaje de ánimo a Dioni, ¿no?, por la situación que ocurrió el otro día en el encuentro del Málaga ante el Intercity, que fueron momentos de tensión, y recalcar el partidazo que fue el Castellón-Córdoba con esa remontada en el tiempo de descuento del Córdoba, que le ha metido a pelear de forma directa por la primera plaza. Está en un gran momento el equipo de Iván Ania y la verdad que se ha puesto el grupo 2 precioso, ya no solo en la lucha por el primer puesto, sino evidentemente también el Recre sigue sin estar bien, sin estar fino, ya solo tiene 2 puntos de renta, ¿no? Cuando quedan 10 partidos por jugarse, el Ceuta ha entrado con todo, a 2 puntos, el Algeciras ha entrado con todo, a 4 puntos del Recre y el Recre que se encuentra en un momento muy complicado. Y para acabar de redondear el grupo 2, la parte de abajo se ha puesto otra vez brutal, Linares en descenso con 30 puntos, San Fernando, que además sumó los 3 puntos esta jornada, también 30 puntos en descenso, y Mérida, que parecía que escalaba, que daba un saltito en la clasificación, ahora ya solo tiene 1 punto de ventaja, ¿no?
Claro, es que es lo que hablábamos, o lo que veníamos hablando la semana anterior, los equipos de abajo, el caso, por ejemplo, del Grupo 1, Teruel, venía de 3 victorias consecutivas, algo muy difícil, muy complicado para los equipos de abajo, pero en el momento que vuelve a perder, bueno, tiene que dar gracia de que el Sabadell no ganó en A Coruña, de que los perseguidores no han sumado, sino es que vuelve otra vez prácticamente a como estabas al principio. Por eso lo que comentamos, ¿no? Es muy, muy complicado, sobre todo para los equipos de abajo, tanto del Grupo 1 como del Grupo 2, buscar esa regularidad. Regularidad en cuanto a resultados, ya en cuanto a juego, hombre, si juegas bien al fútbol, normalmente debes de ganar, eso es indudable. Pero bueno, hay que conseguir competir bien y sobre todo conseguir buenos resultados, pero regulares, es decir, en 4, 5, 6 jornadas, porque si no, en el momento que se pierde un partido, en el momento que estás 2 jornadas sin conseguirlo victoria, pues vuelve otra vez prácticamente a la realidad de toda la temporada.
Oye, yo creo que si hablamos del Grupo 2, es justo que esta semana destaquemos el partido entre el Castellón y el Córdoba, un partido que yo creo que en circunstancias normales hubiera ganado el Castellón, porque la segunda parte, sobre todo, que hace el Castellón, le da como para ganar el partido. Pero cuando vosotros me habláis de las dinámicas y de los momentos, ¿qué razón tenéis, eh? Porque sin saber muy bien cómo, la dinámica de uno le hace llegar al empate cuando peor está, e incluso remontar el partido, ¿no? En uno de los encuentros que va a quedar marcados para la historia de esta categoría, ¿no? De reciente creación, siempre se hablará de aquel Castellón-Córdoba, y la dinámica del otro es que qué daño le hizo al Castellón el 2-2, ¿eh? Fue un golpe que yo creo que bueno, que los destrozó, ¿no? Pero, ¿qué va a ser más importante o qué es más importante ahora, después de ese 2-3? ¿Le va a dar más alas al Córdoba o va a destrozar más al Castellón? ¿Qué es lo que va a pasar?
Es que yo me imagino, Nacho, con 2-1 el Castellón, al final, si ganaba sabía que estaba prácticamente decidida la competición, ¿no? Si podemos decirlo así, a lo mejor es un poco exagerado, pero le dabas un golpe directo al Córdoba que ya no llegaba. Y ese miedo a ganar, ¿no? Sobre todo por lo que tienes que perder, lo que puedes perder, es yo creo lo que para un poco el partido. Y el Córdoba, que estaba muerto, si podemos decirlo así, no tenía nada que perder. Se fue al ataque, encontró el empate de Diarra, que me está gustando mucho además en las últimas jornadas, porque está siendo un llegador, está pisando mucho área contraria y está haciendo gol. Y ese 2-2 es el que le mete el miedo en el cuerpo al Castellón, y ahí el Córdoba crece seguramente más con fe, ¿no?, que con fútbol, es decir, esto lo volteo, es mi dinámica, y es que se ha puesto a 3 del Castellón, ¿no? Yo me imagino que con la temporada que estaba haciendo el equipo de Castalia, ahora tienes que decir, no me lo puedo creer, ¿no? Lo he hecho muy bien durante 26, 25 jornadas, pero muy bien, ¿no? O sea, en modo apisonadora, y de repente me encuentro a falta de 10 jornadas para el final, solo 3 puntos por encima con el Córdoba y el golaveraje perdido, ¿no? Entonces,
Solía decir Luis Aragonés que cuando se juegan de verdad los campeonatos, los objetivos importantes son en las 10 últimas jornadas, y yo creo que entra tanto en el grupo 1 por arriba y por abajo, grupo 2 por arriba y por abajo, nos encontramos en un playoff de 10 jornadas. Es que son muy pocos puntos. Y está claro lo que ha comentado Nacho. Yo creo que los estados anímicos en el fútbol son vitales, es fundamental. la alegría, la actitud, esa predisposición, y se vio en el partido el estado anímico del Córdoba y el miedo a perder lo que tenía ganado del Castellón. Yo estoy de acuerdo con Nacho que la segunda parte del Castellón fue muy, muy buena. El Córdoba estaba prácticamente KO, pero bueno, no finiquitaste del partido, porque tú cuando vas con resultado exiguo, pues puede ocurrir precisamente lo que ocurrió. Tú perdonaste, no hiciste el 3-1, que hubiera sentenciado el partido. Y bueno, el Córdoba tiene calidad, el Córdoba tiene jugadores muy determinantes de medio campo hacia adelante, y encima están con una confianza brutal. Entonces, todo eso unido al buen estado anímico del grupo y a esas posibles dudas que podía traer el rival, pues bueno, al final creo que esta victoria le va a dar para seguir con esa dinámica y sobre todo ahora poder aspirar a lo máximo.
No hay dudas que llegan a Ibiza, ¿no? O que siguen estando en Ibiza, que hizo, la verdad que yo vi el partido por la mañana con el Murcia, me transmitió malas sensaciones el Ibiza, ¿no? Apenas pisó el área contraria, tuvo muy poca llegada. Bueno, pues fue un partido que al final decepcionó un poquito, ¿no? El Murcia-Ibiza y el Málaga, lo que estabais diciendo, viene desde atrás. Parece que tampoco se habla mucho del Málaga, como en las últimas semanas del Córdoba. Ahora sí entra en esas quinielas porque se ha puesto muy cerca. Pero es que, cuidado a esta semana, ¿eh? Creo que Sergio quería hablar del Ibiza, pero os digo muy rápido, sí, también para sacar el otro tema. Que es que esta semana, cuidado, ¿eh? Porque el Castellón tiene que ir a Valdebebas. Claro, el Castellón tiene que ir a Valdebebas, el Córdoba recibe al San Fernando. El Ibiza juega con el Ceuta, que se ha puesto a 2 de la promoción, y el Málaga tiene que ir al Algeciras. O sea que es que tanto lo que es la zona de promoción como la zona de ascenso directo, esta semana va a ser una auténtica burrada de partidos y de calidad y de interés en la categoría. Sergio, que querías decir algo, perdona.
No, que para mí el partido menos vistoso del Ibiza en ataque en toda la temporada, la verdad. Y mira que tiene jugadores muy desequilibrantes, que aunque a veces no esté bien el equipo a nivel global, sí que tiene un destello, ¿no? Para poderse llevar el partido, y la verdad que me sorprende. Y a mí el técnico de Ibiza siempre me ha gustado mucho, sí. No tengo ninguna duda, siempre lo he dicho. Pero bueno, un momento muy complicado, otros para Castellón, para Ibiza, otros están creciendo, y una semana clave en Grupo 2 para el ascenso directo, porque ahora todo el mundo, evidentemente, sabe que está cerca y que ese ascenso directo vale muchísimo. Y nadie quiere estar en playoff. ¿Quiénes son los que quieren estar en playoff? Pues evidentemente el Recreativo, el Ceuta, el Algeciras e incluso la Antequera, que esta semana, debido a esos enfrentamientos directos que va a haber, si es capaz de sacar los 3 puntos, se va a meter de nuevo
y Sergio, en la pelea. Y ojo, e incluso el Alcoyano, que si es capaz de ganar esta semana en casa el Atlético Baleares, se va hasta los 42 puntos, ¿eh? Que hemos hablado del Alcoyano, sí, hace poco como equipo ahí para evitar el descenso y tal. Si esta semana gana, se puede meter cerquita, por lo menos casi dejar la salvación virtualmente hecha, que eso ya es un éxito en Alcoy, pero incluso muy cerquita de tener 9 jornadas por delante para soñar.
Sí, pero eso es lo interesante de esta categoría, ¿no? Que pierdes 2 partidos, miras para abajo, ganas 2 partidos y es que miras para arriba, ¿no? Y al final, pues bueno, esas dinámicas que siempre hemos hablado aquí, esa confianza en ti mismo puede ser determinante. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Es la diferencia ahora mismo, a lo mejor, entre Córdoba y Málaga, que Ibiza y Castellón, ¿no? Más allá del juego, la confianza. Y es lo más importante. Y también puede pasar, por ejemplo, en el caso del Ceuta o del Algeciras, respecto al Recreativo, ¿no? El Recreativo ahora con miedo a perder esa quinta plaza que ha tenido muy en su mano durante muchas jornadas. Y Ceuta y Algeciras que llegan desde atrás, pues como 2 auténticos trenes.
Totalmente. Oye, y de lo de abajo, Rafa, ¿queréis destacar algo en concreto? Yo, por ejemplo, bueno, el derbi de filiales, que no estuvo exento de polémica, se lo llevó el Atlético 2-0. Y por abajo, tropiezos del Mérida.
La remontada del Melilla.
Eso es.
La remontada del Melilla.
Eso es. Iba a decir, los tropiezos del Mérida y el Linares, que dejan ahí abierta la pelea por la salvación. El San Fernando da un paso adelante después de esa victoria. Y hay 3 equipos que parecen ya muy descolgados, pero la remontada del Melilla... Es que es también de las que se recuerdan en la categoría, ¿no?
Sí, a ponérselo a pensar, ¿no? Para el Recreativo Granada, la verdad que es una pena. Un partido que tiene en el minuto, además creo que hace el 0-3 en el 57.
Es decir, 51.
Prácticamente o 51, ¿no?
Sí.
Quedando prácticamente 40 minutos, 39 minutos más el descuento, ¿no? 0-3, uf, tienes que pegar un bajón increíble, pues para que, hombre, en menos de 40 minutos te hagan 4 goles y un equipo al cual le cuesta, Dios y ayuda, hacer gol, ¿no? Bueno, uf, yo creía que ese partido iba prácticamente a catapultar a los dos para segunda red, porque veía claro un posible empate. Y bueno, en la parte de abajo yo creo que está preciosa también, con Linares, Mérida, San Fernando, ¿no? Yo son los tres que ahí están en la disputa. Puede que se haya metido en un poco en zona caliente el Castilla con este último resultado, y ahora con la visita del Castellón, pues bueno, se mantuvo un partido importantísimo para el filial madridista, porque se puede meter en peligro de no ser capaz de sacar el partido hacia adelante el próximo fin de semana. Así que bueno, yo creo que de los de abajo solamente han ganado dos, como ha sido el Melilla y el San Fernando. Cuesta muchísimo ganar un partido a esta altura y bueno, va a estar también emocionante, apasionante el descenso.
Totalmente, totalmente. Bueno, lo que hay esta jornada, pues por abajo también, Córdoba-San Fernando, hay un Linares-Deportivo-Melilla, el Atlético Baleares tiene que ir al COI, el Recreativo Granada juega con el Atlético de Madrid B, en fin, que hay partidos ahí que pueden ser un punto de inflexión para muchos equipos de poner tierra de por medio con el peligro. Y bueno, pues lo contaremos evidentemente debidamente la semana que viene, porque hay muchas cosas y muy chulas en estas 10 últimas jornadas en el grupo 2. Pero bueno, habiendo hecho el repaso ya de este grupo, ¿qué me decís del 1? Porque el único que ha sido capaz de ganar por arriba ha sido el Barça Athletic. Cuidado con el Barça Athletic, que es un filial que tiene jugadores con muchísima calidad, muchísimo buen pie y que no tiene esa presión, exigencia de los resultados. Está solo uno del Depor, pero es que lo que cuesta ganar, ¿no? Porque de los siete primeros no ha ganado ninguno, ¿no? Y no es solo que no haya ganado ninguno, sino que, por ejemplo, el Cultural y Deportiva Leonesa, Celta, Fortuna se empató a cero, la Ponferradina también empató a cero, el Nastic empató a cero, el Depor igualó casi ahí de, iba a decir de milagro, no de milagro, pero igualó en los minutos finales al Sabadell. Va a estar duro también aquí hacer pronósticos.
Una locura. Bueno, de hecho, la Ponferradina ha destituido a su entrenador, a Vélez. Está solo 2 puntos del Deportivo, del liderato, del puesto de ascenso directo a segunda división. Pero también está 6 por encima de la Cultural, ¿no? Que es el equipo que quiere entrar, que no está en una buena racha, pero es el equipo que quiere entrar, ¿no? Entonces, es una situación complicada y de muchísimos nervios para muchos equipos. La verdad que se están pegando 4 equipos en tan solo 2 puntos. Es una auténtica locura. Y bueno, pues la verdad que hay que decir que de los de arriba, el Barça Athletic, el Depor y el Celta Fortuna, están en un muy buen momento las últimas 5 jornadas. Pero es que, por ejemplo, hay equipos, pues como hablábamos, ¿no? La Ponferradina, que ha sumado solo 6 puntos de los últimos 15 posibles, y eso al final pues te mete en muchos problemas, ¿no? Te mete en mucha incertidumbre, y eso es lo que tiene que cambiar a partir de ahora el equipo del Bierzo. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo gestiona cada uno el no ganar una semana o el sí ganar una semana y ponerse primero. Desde luego, lo del Barça Athletic, que ha ido de tapado durante gran parte de la temporada, aunque siempre ha estado en zona de playoff o muy cercana al playoff, pues ahora mismo es posiblemente con el Depor el principal favorito a llevarse ese puesto de ascenso directo.
Oye, Rafa, a ti como entrenador, ¿qué te parece la decisión de la Ponferradina de destituir a Vélez? Yendo cuarto con 50 puntos a solo 2 del líder, es verdad que en Ponferrada no estaban contentos con Vélez, ¿no? Pero sorprende que a falta de 10 jornadas, o bueno, buscan a lo mejor el revulsivo como para pelear por la primera posición, ¿no? Pero claro, joder, la Ponferradina.
¿A quién firmas?
Claro, pero es que la Ponferradina tiene 6.
Conozca bien el grupo.
Claro, y que además que la Ponferradina tiene 6 puntos de renta. O sea, quiero decir que no es que se haya caído y se haya pegado un golpe. Está a 2 del ascenso directo, ¿no? Me llama un poco la atención.
Yo pienso que es un error, ¿no? Bajo mi punto de vista, y hombre, está claro que el que mejor conoce al grupo, al equipo y sobre todo su dinámica, la situación, Vélez, ¿no? Indudablemente. Yo creo que muchas veces nos precipitamos, ¿no? Los directores deportivos, los presidentes, Porque hay momentos en los cuales, momentos delicados, como por ejemplo lo pasó el Depor, lo ha pasado, lo está pasando en estos momentos Castellón e Ibiza, pero no nos acordamos que es que vienen haciéndolo muy bien. Es decir, que si está ahí arriba es por algo, es porque se ha hecho muy bien. No hay ningún equipo en el mundo que sea capaz de mantener buenos resultados, buen juego, buena dinámica 10 meses. No son máquinas. Son seres humanos que tienen su altibajo, que tienen su momento álcido y su momento, bueno, pues que no tienen las cosas tan claras. Y yo creo que es el momento de tranquilidad, de que los directores deportivos, los secretarios técnicos estén al lado de su cuerpo técnico, porque eso luego influye a las plantillas. Y yo, para mí, es un error, pero bueno. Esperemos que le salga bien.
Bueno, la verdad
que nunca han estado muy conformes en el Toralín, ¿no?
Sí.
Con Íñigo Vélez era más por una cuestión de resultados que se vieron arriba que de juego, ¿no? Bueno, tiene su forma de dirigir. A mí me parece, por ejemplo, en esta categoría muy importante el mantener la portería cero y el ser muy seguro en área propia para buscar el error del equipo rival, pero también hay gente que entiendo que intenta proponer un fútbol mucho más vistoso, mucho más abierto, aunque eso se exponga y genere riesgos. Y bueno, pues al final cada uno toma sus decisiones, ¿no? Entiende qué es lo que mejor le puede ir a su equipo. Y bueno, yo creo que ese run-run de que Vélez podía caer llevaba ya varias jornadas y finalmente pues ha decidido en este lunes. Y bueno, pues vamos a ver cómo encara las últimas 10 jornadas la Ponferradina, porque evidentemente esto es acción-reacción. No hay tiempo para preparar, no hay tiempo para manejar cosas, no hay tiempo para cambiar muchas cosas del equipo. Ya va a ser una cuestión más de psicología, de que el entrenador apriete y que los jugadores respondan.
Sí, sí.
¿Es la mejor opción? Pues seguramente no, Rafa te dirá. A mí si me das un equipo, cuanto más tengo tiempo tenga para poder entrenar con él, mucho mejor, porque buscaremos nuestros automatismos, buscaremos nuestros puntos fuertes y cómo perjudicar los puntos débiles del equipo rival. Pero ahora, pues también el entrenador vive en este tipo de situaciones, ¿no? De cuerda y tienes que entrar y tienes que sacar lo máximo en el menor tiempo posible. Pues mucha suerte al próximo entrenador de la Ponferradina, porque la verdad que es un club envidiable y bueno, pues la pelea en el grupo 1 está así de divertida. Lleva muchas jornadas así y yo creo que va a estar así hasta el final.
Sí, tiene
pinta. Ahora es momento, yo pienso que es momento ahora, más que de, fíjate lo que voy a decir, ¿no? Más que de entrenamiento físico, cargas, etcétera, etcétera. Entrenamiento táctico de calidad, cortos, y sobre todo la cabeza. El equipo que mejor sea capaz de competir con la cabeza fría, que psicológicamente esté bien, son los equipos que al final van a jugar playoff, son los equipos, el equipo que al final va a ascender. Porque en las 10 últimas jornadas no hay equipo que vaya a mejorar en el aspecto físico. Es decir, toda la buena base ya la tienen, estarán en buen tono a esta altura la mayoría de los conjuntos y es fundamental recuperar a gente tocada, gente lesionada, pero ¿para qué? Para sumar en estos momentos todo el mundo tiene que sumar, el que sea titular, el que sea suplente, el que entre 10-15 minutos, tienen que tener las ideas claras, el rol cogido, ¿para qué? Para sumar. Es fundamental el estado anímico, el aspecto psicológico, sobre todo, como ha dicho el Sergio, que el que llegue, a lo mejor, no le va a dar tiempo a implantar la manera de jugar que a él le gustaría. Se tiene que adaptar, ¿no? Que tiene 5 defensas y 5 defensas son muy buenos, pues posiblemente tendrá que jugar con 5. Que tiene, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es importante ahora el llegar y el autoconvencer. Convencerse a uno, convencer al grupo del objetivo, ¿no? Y que el objetivo está cerca.
Y por la parte de abajo, bueno, yo creo que resultado muy importante, sobre todo el del Sanse, ¿no? Que volvió a ganar, bueno, había ganado hace 3 semanas, ¿no? Ya la Sociedad Deportiva Logroñés, pero la forma de ganar ayer al Real Unión importante para el filial de la Real Sociedad y victoria muy importante también para Osasuna Promesas, ¿no? Que se pone ahí con 33, mete un colchón de 5 con el descenso, pero ahí sí que está todo apretado, ¿no? Igual que decimos que en el grupo 2 hay 3 equipos muy descolgados, aquí están todos en 6 puntos, que es la distancia que hay entre el Sabadell, que es decimoquinto, y el Rayo Majadahonda, que es el último, que tiene 24.
Sí, una situación complicada. Bueno, el que no haya visto el segundo gol de Azcune del Sanse de la Real B, que se lo ponga, por favor, porque es un auténtico golazo. Osasuna Promesas, que estuvo muy bien en el Reina Sofía, fue muy superior a Unionistas, el resultado fue de 1-2, pero la verdad que el filial rojillo mereció ganar de una forma mucho más amplia y dominó el partido de inicio a fin. No se vio una buena versión de Unionistas, que está ahora mismo entrando en barrena, 2 puntos de 12, y necesita ganar pronto para evitar cualquier tipo de fantasmas. Lo que pasa es que esta semana tiene un partido muy complicado en casa de uno de los equipos de arriba, del Nastic, y que es el mejor local, el Nastic, ¿no? De la categoría, del grupo 1. Y por abajo, pues sobre todo la victoria del Sestao River, ¿no? Una victoria muy importante, una victoria por 2-0 ante la Sociedad Deportiva Logroñés, y el Sestao River, que ha estado abajo, ahora sigue en puestos de descenso, pero está a 2 de salir, ¿no? Y es un equipo, además, que en las Llanas se transforma, que está sacando muchos puntos, un equipo importante. Y bueno, vamos a ver también el Real Unión, ¿no? Que hablábamos la semana pasada de qué es lo que podía pasar si no ganaba, se podía meter abajo. Un equipo que ha estado liderando la clasificación en el tramo inicial de la temporada, que echó a Fran Justo del banquillo como técnico, y que ahora mismo está, a falta de 10 jornadas, solo 4 puntos por encima del descenso. Tiene que reaccionar el Real Unión para no meterse en una situación complicada.
Quedan 10 jornadas y todo apasionante, ¿no? La verdad que la victoria del Sestao es importantísima, ¿no? Creo que ha sido el único que ha ganado de la parte de abajo de los cinco que están en descenso, ¿no? Y está todo también muy, muy apretado, ¿no? Como bien dice Sergio, no se pueden descuidar desde Unionistas para abajo, porque es que una jornada sin puntuar posiblemente más, y que alguien de los cinco de abajo sea capaz de solventar o de sacar su partido, bueno, te ves involucrado ya en zona caliente, ¿no? Y un equipo que ha estado medianamente liviano durante toda la temporada, verse en las 8 o 9 últimas jornadas pues a 2, 3, 4 puntos del descenso, bueno, es cambiar el chip, tienes que cambiar la mentalidad, y hay equipos que les cuesta, ¿no?, ese cambio de mentalidad.
Totalmente, que ha sido un placer teneros por aquí. El repasito que hemos hecho, yo creo que ha estado bien, ¿no? Creo que...
Yo creo, a mí me ha gustado.
Hombre. Creo que no nos dejamos nada. Bueno, fíjate, está hasta apasionante la lucha por la Copa del Rey.
También.
Tanto en un grupo como en otro, que está muy bonita, que es que eso lo dejamos a lo mejor ahí en un segundo plano, pero pregúntale a Sergio lo que han vivido este año, o lo que vienen viviendo, no lo que han vivido este año, lo que vienen viviendo en Copa del Rey. Entonces yo creo que es una plaza muy, muy jugosa, y que eso está todavía muy, muy abierto, y que creo, pienso que va a estar abierto hasta la última o dos últimas jornadas.
Mira, aquí te digo en Salamanca, ¿vale? Y eso que Unionistas se ha caído un poco en las últimas jornadas. La última jornada en el Reino Sofía es Unionistas Arenteiro. Muy posiblemente uno de los equipos o los dos estén involucrados en pelear esa plaza. Así que es una plaza muy caliente, y es un puesto más allá de lo económico, que al final creo que son 35.000 euros, que para algunos equipos es mucho y para otros pues es poco, pero es una visibilidad deportiva y a la hora de traer jugadores que puede ser definitiva de cara al año que viene. Y creo que hemos hablado absolutamente de todo, como siempre, Nacho, sin pelos en la lengua, para no gustar a todo el mundo. Y eso es lo divertido también de estas.
Claro que sí, que por supuesto.
No es obligatorio, claro, estar de acuerdo. Y es mucho más enriquecedor no estar de acuerdo, porque en el fútbol
pues sí,
hay muchos puntos de vista, y eso es lo importante.
Bueno, pero a la gente le gusta, ¿eh? Por los comentarios y esas cosas, a la gente le gusta también este ratito de tertulia, que piden incluso que sea cada vez más amplio, ¿no? Así que bueno, pues hoy, mira, les vamos a dar un ratito más todavía de tertulia. Pues Rafa Escobar, Sergio Villardón, ahora lo he dicho bien, os he nombrado y os he apellidado debidamente. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí, por este Balón de Bronce esta semana. Cuidaos mucho, disfrutad de la semana, no sufráis mucho el finde, y nos vemos, si Dios quiere, aquí el próximo lunes para más tertulia. Mil gracias, un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Venga, y después de nuestro tiempo de análisis con Rafa Escobar y con Sergio Villardón, yo tenía muchas ganas de volver a hablar con Pedro González, que lleva ahí al detalle las estadísticas. Lo podéis seguir por Twitter, sabéis a quién nos referimos o de quién estamos hablando. Y hemos intentado charlar en las últimas semanas, pero por una cosa u otra no nos había podido encajar, pero aquí está. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, ¿eh? Muy agradecido. Gracias por pasarte aquí por este Balón de Bronce. Bueno, todo bien, ¿no?
Sí, aquí por aquí todo bien. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar con vosotros ahí. Y bien, bien, sí, muchas novedades por aquí.
Bueno, pues en ocasiones mejor, ¿eh? Tú sabes lo que dicen los americanos, ¿no? Aquello de no news, good news, ¿no? Pues eso, sí. Así que a veces es mejor estar así bien. Oye, que hablábamos este fin de semana, Pedro, y decíamos, o te pedía yo, ¿no? Te decía, oye, no sé, me mira 5 o 6 partidos o lo que sea, ¿no? Y tú sacas los datos que tú tengas en la cabeza o que te puedan venir mejor. Y me has pasado por aquí una serie de datos, bueno, muy, muy interesantes, de 5 partidos en concreto. Y si te parece, lo vamos a ir comentando de mayor a menor posición en la tabla. Empezando por lo que ha sido, yo creo que el partidazo de la jornada, por todos los condicionantes que ha tenido, que ha sido el Castellón 2, Córdoba 3. Y veo aquí que tienes un montón de datos, que por ejemplo, el primero que me llama mucho la atención, que lo que ha hecho el Córdoba o lo que hizo el Córdoba el otro día de remontar en el descuento no es la primera vez que pasa, ¿no? En Primera Federación ni esta temporada.
Pues no, porque había pasado, fíjate, además de temporada, si recordáis que el Fuenlabrada había remontado, sí, al Depor y a la Sociedad Deportiva Logroñés ahí en el descuento. Bueno, pues no era algo muy normal, porque en la historia de la Primera Federación lo había conseguido solo el Fuenlabrada, esas dos ocasiones. El Villarreal B lo hizo también en descuento frente a UCAM Murcia, y el Córdoba lo hizo este sábado. Pero es que justo llega el día siguiente y el Melilla lo hace con el Recreativo Granada. O sea, que ya es difícil que ocurra esto en una sola jornada. Pues dos veces ya es un descalabro, vamos.
Bueno, y también está, parece, el Córdoba, que empató a 2 con un gol de cabeza, otro más de Yussi Diarra. Está cerquita de llegar a un récord, ¿no?, histórico de la Primera Federación.
Pues sí, vuelve a marcar Diarra de cabeza y el equipo lleva ya 14 goles marcados con la testa. Y está a 2 de lo que se conoce, bueno, como el récord de Primera Federación, son 3 temporadas solo, pero bueno, hay que contarlo igualmente, que lo tiene el Rayo Majadahonda, la Cultural y el Real Unión de la temporada 21-22, con 16 tantos.
Hicieron 16 ahí de cabeza, bueno, pues ya sabe que el equipo de Iván Gania que a colgar balones, que tiene que hacer por lo menos 2 o 3 más. Y luego también llama la atención un dato del Córdoba y uno del Castellón, ¿no? Uno que habla del aspecto visitante del Córdoba y otro del aspecto como local del Castellón.
Pues sí, la verdad es que se enfrentaban los mejores visitantes contra unos mejores locales, o mejor local en este caso. Pues el Córdoba lleva ya 10 salidas seguidas sin perder. En el histórico de Primera Federación, solo el Ibiza, además de esa temporada, es el que más partidos lleva, con 11, se encuentra ya solo a una salida de igualarlo. Y en cambio el Castellón, que no perdía de local, desde el 8 de abril frente al Calahorra. Y es que además aquel partido contra el Calahorra también lo pierde, remontándole el Calahorra, y con un gol al final, en el minuto 87, de Marcos Valselga, si mal no recuerdo. Y bueno, se repitió un poco la historia.
Sí, con un gol tardío en el 87, ¿no? Estoy viendo aquí que me ponías en las notas. O sea que el récord histórico de salidas de equipos invictos fuera de casa está en el Ibiza de esta misma temporada, ¿no? Lo que estoy viendo aquí.
Sí,
bueno, pues fíjate, vaya 10 jornadas quedan por delante, Pedro, que se ha puesto todo ahí en el grupo 1 y en el grupo 2, se ha puesto que arde, porque si esto es de lo que estamos hablando, es del grupo 2, de cómo está la cosa entre el Castellón y el Córdoba, hay apenas 3 puntos de diferencia, entre el líder y el quinto en el grupo 1 hay 4 puntos, o sea que es una locura lo que nos espera ahí en el grupo 1, y de momento el líder, si en el grupo 2 es el Castellón y de ellos hemos hablado, en el grupo 1 es el Depor, que empató a 1 frente al Sabadell, dejándose pues eso, puntos ante un rival a priori de estos que todo el mundo hubiera puesto un 1 en la quiniela, ¿no? Pero es que no es la primera vez que se le atraganta al Depor, Pedro, un equipo de la zona baja.
Sí, es que además el Depor, si hiciéramos la quiniela, igual cuando juega con uno de los de abajo, lo del 1 no está tan claro.
¿Sí?
Porque de los últimos 6 clasificados del grupo 1, no ha ganado a cuatro, al Rayo Majadahonda, ni al Teruel, ni al Sestao, ni ahora al Sabadell.
Bueno,
entonces, pues, bueno, sí, sí. Son 8 puntos que se han escapado, que quizás lo que tú dices en una quiniela dices, bueno, pues uno fijo, pero en esta categoría lo de los unos fijos, ojo con ello.
Totalmente, pues cuidado con el Depor, que esta semana va al Cerro del Espino para jugar con el Rayo Majadahonda, que es el colista. O sea que bien harían, Pedro, en ponerse esta estadística, ¿eh? Y saber que tienen que romperla.
Son los partidos en Riazor.
Ah, bueno, en casa, es verdad.
Ha jugado con todos ellos en casa.
Sí, sí, es verdad.
Y fuera, bueno, pues ahora les tocará ver cómo va con ellos.
Es verdad, es verdad. Además, fuera de casa, por ejemplo, le metió 0-5 a la Sociedad Deportiva Logroñés no hace mucho. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es cierto. Bueno, pero es que además hacía un año que el Depor pones que no encajaba un gol de córner.
Sí, fue frente al Castilla el 12 de marzo del año pasado. Y es que es el segundo gol que encaja balón parado esta temporada. Es decir, que a balón parado el Depor defiende muy bien y ataca muy bien, pero también es de los equipos que más goles marca balón parado. El gol que encajó a balón parado esta temporada fue uno de saque de banda de la Unión Esportiva Cornellá, también en Riazor, allá al comienzo de la liga.
Y luego también pones aquí que el Depor bueno, pues tenía una estadística buena, ¿no? Desde los 11 metros y bueno, se ha ido al traste, ¿no?
Sí, porque llevaba 11 penaltis consecutivos marcando y no fallaba uno pues de hace casi 2 años ya, cuando Alberto Quiles frente a la Unión Deportiva Logroñés allá por el mes de abril del año 2022 pues le paró el penalti el portero.
Vaya, hombre, mi amigo Alberto Quiles, hombre, qué buen tío, ahí haciendo ahora goles ahí en el Albacete, pero bueno, tuvo que tener ese mal momento Alberto Quiles. Bueno, eso fue lo que ocurrió en Riazor, pero si nos vamos a la Rosaleda, a Málaga, tenemos también muchas cosas interesantes que contar de ese Málaga 1 Intercity. Por ejemplo, el temporadón, Pedro, que está haciendo su guardameta Alfonso Herrero.
Sí, la defensa, porque bueno, aparte del portero, pues la defensa también ayuda bastante, o el equipo en general, ¿no? Porque ya lleva 511 minutos sin encajar gol Alfonso Herrero, incluyendo los descuentos, que sí que es la séptima mejor racha de batibias hasta ahora, pero ojo, es que están todos muy apretados. Y se encuentra casi a un partido y un poquito más, depende del descuento de la próxima jornada, en batir el récord de la historia de la Primera Federación, que lo tiene Biel Rivas con el Talavera la temporada pasada, que llegó a estar 610 minutos sin encajar gol. 511 lleva Alfonso Herrero.
Sí, recuerdo que tuvo una racha brutal el Talavera el año pasado sin perder y sin encajar. Además, Biel Rivas, que llegó con la temporada empezada, si no recuerdo mal, a Talavera.
Sí, eso es. Sí, sí.
Que sí es verdad, que impulsó mucho ahí al Talavera. A ver qué tal tiene este tramo final ahí en Segunda Federación. A ver si puede pelear por volver a Primera Federación. Y luego también hay un dato que hace referencia a los partidos en la Rosaleda, ¿no? Con el tema de la portería cero, que tan importante es para el objetivo de cualquier equipo.
Sí, porque el último año y un poquito, medio mes, con el Málaga de Pellicer, también se cuenta ya un poco el tramo de Segunda División, ha jugado 20 partidos en la Rosaleda, solo ha encajado 7 goles, y es que dejó la portería cero en el 70% de sus partidos, es decir, 14 de los 20 que ha disputado.
Bueno, eso es éxito asegurado, ¿eh? para cualquier equipo, evidentemente también para un equipo que pelee por ascender, es un dato muy llamativo. Y luego, si dejas tu portería cero y resulta que arriba tienes a un killer que también tiene datos que comentar, pues mejor que mejor, ¿no, Pedro? Porque tienes un par de datitos de Roberto Fernández, por cierto, paisano, es cordobés, es de Puente Genil, que le está yendo muy bien al Málaga.
Pues sí, bueno, es un poco amuleto en Primera Federación, porque los 16 partidos que ha marcado gol, ya sea con el Barça, Athletic la temporada pasada y el Málaga en esta, pues no han perdido nunca. Han sido 14 victorias y 2 empates. Y luego es un dato que a mí me gusta mucho, que es el abrelatas, me parece muy importante, un jugador que siempre rompe el 0-0 inicial. Y Roberto Fernández es, junto a Ander Jolgi, el de los Osasuna Promesas, los abrelatas de la Primera Federación esa temporada. Ya lo han hecho en 6 ocasiones el romper, lo que comento, el 0-0 inicial.
Ahí está.
¿Los que más en esta categoría?
Sí, sí, el datito de Roberto Fernández, que le dio 3 puntos de oro también al Málaga en la jornada de ayer. Y bueno, hablamos de que Roberto Fernández estuvo en el Barça Athletic, es otro de los partidos que hemos sacado aquí para comentar, el del Teruel Barça Athletic, que se podría pensar, ¿no? Hablamos mucho de la racha del Córdoba, de según qué rachas, pero tenemos que es el Barça Athletic junto al Depor el mejor equipo, ¿no? De lo que va de segunda vuelta en Primera Federación.
Pues sí, con 23 puntos, llevan los mismos puntos los dos equipos y en toda la categoría, tanto los dos grupos, son los que más puntos han conseguido en esta segunda vuelta. Más el Athletic estaba, sin mal no recuerdo, tanto como el Depor y Barça Athletic estaban a 10 y 11 puntos del líder al acabar la primera vuelta, y mira cómo ha cambiado la película.
Totalmente, ¿no? Además, un Barça Athletic que, bueno, pues que ya todos sabemos, ¿no? Lo que es la factoría de la Masía, los jugadores que le dan al primer equipo, ahora jugando bastante Cubarsí con Xavi Hernández, que incluso va a ser internacional, etcétera, etcétera. Estoy leyendo aquí una cantidad de nombres que me has puesto de chavales, bueno, que son Darvich, el holandés, ¿no? Que pinta muy bien, Fort, Guiu, Garrido. Cuéntanos, porque hay un dato ahí estadístico, sobre todo de Darvich, que llama mucho la atención.
Sí, bueno, Darvich, con 17 años, 5 meses y 20 días, es el quinto jugador más joven en marcar en primera federación, tras Bernal, Álvaro Leiva, en la primera temporada, uh-huh. Fort y John Martin. Pero sí, claro, es el 12º jugador menor de 18 años que ha marcado en la historia de la primera federación. Y lo curioso de esos 12 jugadores es que la mitad de ellos son del Barcelona Athletic. Por lo que comentábamos, Bernal, Ford, Acromac, Guiu, el chico este que está, bueno, juega un poco con el primer equipo también, uh-huh. Garrido y Darvich. Son
todos los jugadores. Dato llamativo, ¿eh? El 26% de los goles anotados con menos de 18 años en la historia de Primera Federación son del Barça Athletic, 9 de 24, es una burrada, ¿eh? Ese dato es una burrada para bueno, habla muy bien, ¿no? Del Barcelona y de cómo trata la cantera, ¿no? Eso es así, ¿no? Así que bueno, pues muy bien, ahí Noah Darvich que llama mucho la atención, desde luego. Pero, oye, si pensábamos que el partido en Castalia, Castellón-Córdoba, tenía tintes épicos, remontada en el descuento y demás, ¿no? Llegó al día siguiente el Melilla y dijo, oye, sujétame el cubata, ¿no? Que voy a hacer una cosa totalmente más rocambolesca todavía, Pedro.
Pues sí, porque remontar 3 goles en primera relación, algo que no había hecho ningún equipo hasta la fecha. Mira, por ejemplo, yo que llevo todos los datos de la historia cultural, la cultural nunca en su historia ha remontado 3 goles en un partido. O sea, que es algo muy poco común.
Totalmente.
Y lo que comentábamos antes, que es el segundo equipo... en el descuento hemos comentado una serie de equipos que han conseguido llegar a remontar un partido empezando perdiendo en el descuento, pero claro, si hilamos un poco el rizo y llegamos al minuto 92, es cuando marca el primer gol, el empate, la Unión Deportiva Melilla, es el segundo equipo de la historia que tras llegar al minuto 92 acaba ganando el partido. Lo hizo el Fuenland las 2 veces, porque lo consiguió en el minuto 92 y 93, el primer gol del empate, y no había sucedido hasta ahora, hasta el Melilla. Son los únicos equipos que lo han conseguido.
Ese dato del Fuenland duele mucho en Coruña y en Logroño, ¿eh? Porque sí. Además se lo hicieron casi que de forma consecutiva, si no recuerdo mal, fueron en muy poquitas semanas.
Sí, en 2 o 3 semanas de diferencia.
Sí, aquellas que llamaron mucha la atención. Bueno, y Pedro, por preguntarte también un poco, la cultural no termina de ganar, tampoco pierde, pero le hace falta, ¿no? Una victoria a la cultural y deportiva leonesa. No sé si está en una racha muy fastidiosa, tú que llevas el tema de las estadísticas, pero le hace falta una victoria, ¿eh? Ahí al conjunto leonés.
Sí, ahí hay como un bloqueo mental, le necesita los 3 puntos, porque es verdad que el equipo no pierde. En las últimas 12 jornadas solo ha sufrido 2 derrotas, creo que solamente Córdoba, Depor y otra por ahí, no me acuerdo muy bien, ha perdido menos que la Cultu, pero claro, el tema es que no ganas y en la segunda vuelta no has ganado todavía, ya son 9 partidos de segunda vuelta y no has ganado, algo que no le ha ocurrido nunca en la historia de la cultural, que es en los primeros 9 partidos de segunda vuelta no ganar ningún partido. Y sí es verdad que en el Reino de León es un equipo que no pierde, lleva 13 partidos seguidos sin perder en el Reino de León. En primera federación no hay ningún equipo que lleve más tiempo sin perder ahora mismo, tras la derrota del Castellón, que los 13 partidos consecutivos que vaya a la Cultu sin perder. En una clasificación histórica de Primera Federación de más tiempo sin perder en casa, pues la Cultu ahora mismo sería la 5ª. O sea que en casa está bien, pero lo que hablamos, necesita una victoria. Pues una victoria que cambie mentalmente.
Son datos muy, muy llamativos. A ver qué pasa este fin de semana en Tajonar, que el partido también se las trae ahí entre los Osasuna Promesas y la Cultural y Deportiva Leonesa. Pedro González, ha sido un auténtico placer, ¿eh? Bueno, la gente que te siga en Twitter y todas esas cosas, ¿no? Que yo no he dicho nada, pero espérate, voy a mirar exactamente, o dilo tú si quieres, el nickname, ¿no? Pero vamos, es Peter26582, ¿no?
Peter26582, así lo digo yo.
Ah, vale, pues eso, ahí está Pedro. Pedro, repítelo otra vez, hombre, para la gente que no...
Peter26582.
Eso es.
Que queda... Mucho numerito, como es mi estilo, y ya sabéis que soy un poco así.
No, es mejor desde luego, mejor de lo que le he dicho yo. Así que todo el mundo, a seguir ahí a Pedro en Twitter con sus estadísticas, que son una auténtica gozada y una maravilla. Tenerlas por aquí también de vez en cuando en este Balón de Bronce. Pedro, cuídate mucho, ha sido un auténtico placer, gracias por haberte pasado esta semana por aquí.
Nada, Nacho, un placer igualmente. Chao. La veo en tu cara, por dentro tú te mueres de gana. Si tú me lo pides, nos vamos pa' Canarias, cogidos de la mano, escondidos.
Venga, y vamos a seguir, y a Canarias no sé, ¿eh? A Canarias no sé si me lo llevo de la mano, pero a Yecla seguro que sí, al bueno de Aitor García. Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, a ver, Nacho, yo, si me invitas a Canarias, ¿no? Si hay que hacer el esfuerzo, vamos.
Sí, ¿verdad que sí? Es que así está la cosa. Sí. Si uno tiene que hacer un poder, ¿verdad? Y decir, bueno, mira, claro. Me voy a Canarias allí, total, ¿qué hay en Canarias, verdad? Pues claro, claro. Sí. Lo haremos, ¿eh? Si alguien nos quiere invitar a Canarias, muy a nuestro pesar y con muchas dudas y tal, iríamos a Canarias. Oye, Aitor, ¿qué tal? Bueno, ya sabes, tenemos ahí los 10 minutitos aquí finales para hablar de Segunda Federación, pero como la gente lo reclama, pues aquí estamos nosotros para darle a la gente lo que quiere, ¿no? Quedan 7 jornadas por delante y si te parece, pues vamos grupo a grupo como siempre, pero esto está en un puño en muchos grupos, ¿eh? Por ejemplo, en el primero, pues fíjate, ¿no? De hace 3 semanas ahora ha cambiado poco la cosa. Lo que sí parece es que al Zamora le está pesando todo el ruido, ¿no?, que tiene en las últimas semanas.
Sí, esa es la sensación, que parece que se ha descolgado un poquito de la pelea, aún estando cerca, porque son 5 puntos los que separan de tanto del Pontevedra como del Ourense, que no falla, ¿eh? Se van repartiendo el liderato. La semana pasada el Pontevedra logró avanzar a la primera posición, ahora están empatados a 56 puntos, hace 3 semanas era el Ourense el líder, es decir, van en ese mano a mano los 12 primeros, en una Segunda Federación que, antes de ponernos a hablar de detalles de cada uno, si vemos cerca el final de la primera red de este, lo vemos mucho más, porque mucho son más, tan solo 7 semanas, queda muy poquito, menos de 2 meses de competición para llegar al final, y por tanto ya empezamos a ver cómo se van formando los grupos. Yo creo que lo que hemos comentado, ¿no?, que el Ourense y el Pontevedra en este primer grupo pues van a ser los dos, o al menos están siendo los dos que sí que tienen la regularidad de luchar por el primer puesto, pero donde para mí está la chicha de verdad en este primer grupo es en la pelea por la quinta posición, por ver quién entra en el playoff, porque vemos que hay 4 o 5 equipos en 2 o 3 puntos y hay una pelea brutal ahí entre el Compostela, el propio Corusho, el Rayo Cantabria, que las últimas semanas viene flojeando, el Real Avilés, que le costó mucho empezar y que ahora ya empieza a asomar, y el Langreo, quien ocupa la quinta posición. Por tanto, para mí, yo creo que ahí está la chicha de verdad en este primer grupo,
¿eh? Bueno, y es que incluso el Fabril y el Valladolid Promesa no están tan lejos incluso del playoff, pero sí, claro, tampoco están nada lejos del descenso. Es que eso también hay que decirlo, ¿eh?
Claro.
Están 2 puntos por encima del descenso y a 5 del playoff. O sea, que es que cualquiera que se equivoque puede tener ahí dudas.
Fíjate el Corusho, cómo tienen que afrontar las semanas, porque ahora han ganado 2 partidos y están a 3 del playoff, pero es que están a 4 del descenso. Por tanto, si en 2 semanas no ha sumado puntos, tu objetivo cambia totalmente. Es decir, es complicado de mantener mentalmente ahí la concentración por uno o por otro objetivo en un grupo 1 que está pues muy igualado para entrar en el playoff.
Sí, está bonito, igual que está bonito en el grupo 2, aunque parece que tiene la vez, ¿no?, que se dice ahora cogida el Bilbao Athletic, que ha aprovechado esta semana para meter tierra de por medio con el Baracaldo. Esto parece ya todo más definido, aunque ojo con la quinta plaza, ¿no? A ver qué filial se la lleva. Bueno, pueden entrar los dos. También el Utebo tiene que defender esa plaza. Pero de momento parece que hay 6 equipos, ¿no?, ahí para el tema del playoff.
Pero una semana importante esta en la primera posición del grupo 2, porque el Baracaldo jugó en las Gaunas, se enfrentaron a la Unión Deportiva de Loroñas y el Baracaldo, empate a 0, sin goles. Y eso ha hecho que el Baracaldo pase de estar, pues creo que estaba a 3 puntos, pues pase de estar a 5. Sin embargo, esta semana juega Baracaldo y Bilbao Athletic en la Cesarre, en un campo que lleva 32 partidos sin conocer la derrota. Son más de 2 años los que lleva el Baracaldo sin perder en su campo. Por tanto, oye, pues esta semana quizás se abre otra vez la pelea por el liderato. Si gana el Baracaldo y se pone a 2 puntos, pues quedan 6 jornadas con mucho en juego por la primera posición. Un Baracaldo que, si ya se hace 2 buenas temporadas de por sí, la segunda vuelta también es espectacular. Pero tú lo has comentado, entre Utebo, Deportivo Alavés B y Deportivo Aragón se van a jugar las castañas por las 2 últimas plazas del playoff. Parece que tanto Logroñés como el Baracaldo, como por supuesto el Bilbao Athletic, ya tienen al menos el playoff asegurado, pero los otros 3 equipos se van a estar disputando esa plaza, porque ya el resto lo vemos muy lejos, ¿no? Que la Real se meta, que el Calahorra, ya lo vemos muy lejos, porque, oye, pues son 9 puntos, 8 puntos, quedando 21 en juego, parece realmente complicado.
Sí, sí. Bueno, luego ya por abajo, por cerrar también, Izarra y sí. Arena son ahí que están a tres puntos de la salvación. Yo creo que los que van a pelear por intentar salir o jugar esa también promoción play-out, sí, por evitar el descenso. Grupo 3, Aitor. El Badalona Futur y continúa con esos cuatro, sí, puntitos de renta con el Lleida, que en las últimas semanas esas dos derrotas le han lastrado bastante.
Sí, le ha pesado un poquito al Lleida esas últimas semanas, también que el Badalona, oye, sorprendentemente va sin fallar, sí, y encima sorprendentemente porque es muy complicado cuando ya las cosas se ponen tan duras, cuando los de abajo ya empiezan a sumar tanto, es muy complicado tener esa regularidad que está mostrando el Badalona Futur, seguramente la regularidad que ha de tener un campeón como le está demostrando el equipo. Son cuatro los puntos que tiene de colchón con respecto al Lleida, 55 el Badalona, 51 el Lleida, pero es verdad que ya empezamos en un punto en el que para mí 4, 5, 6 puntos ya empieza a ser una brecha, sí, a considerar, porque es que quedan 7 jornadas, por tanto, tener esa ventaja más el golaveraje para el Badalona es notorio. Y luego, en el resto, a mí me da la sensación, por más de que en Alicante puedan tener dudas, puedan tener miedo, me da la sensación de que el resto de equipos que están en el playoff son los que van a estar. Quizás hay alternancia, sí, de orden, quizás acaba el Lleida primero, pero creo que los 5 primeros son los que van a acabar de aquí a final de temporada. Y decíamos que en Alicante hay miedo porque es verdad que el Hércules, por ejemplo, empezó la segunda vuelta en la primera posición, ahora está a 9 del liderato, lleva un par de semanas donde no está consiguiendo sacar puntos. Esta semana se enfrentó a la Nucía, que es el colista, y empató a 0, la semana pasada también empató a 0 contra un equipo de abajo, y ya empieza a haber ese run-run en una institución como el Hércules de Alicante. Pero yo, al menos desde fuera, lo que intentaría trasladar es un mensaje de tranquilidad, porque yo creo que entrará el equipo alicantino a la zona a la fase del playoff de ascenso. Bueno, en este grupo 3 sí que veo.
Pero arriba es que veo. Aitor, desde el Peña Deportiva, que está en descenso, Formentera en playout, sí, hasta el Español B, que es sexto. Sí. Cinco puntos, qué locura. Ahí cualquiera puede descender o puede jugar la promoción, madre mía.
Y por eso mismo me parece una ventaja, ¿no? Para los equipos, sí, del playoff, es decir, que el resto de
claro,
clubes
se va a quitar también puntos, sí.
Claro, estén con un ojo en, oye, vamos a primero cerrar la salvación, pues creo que es una ventaja para que lo de arriba no se mueva. Sin embargo, abajo va a ser una pelea
brutal,
espectacular, va a ser una pelea espectacular.
Venga, vamos rápido también, Aitor, con el grupo 4. El Sevilla Atlético le ha cogido ventaja al Yeclano, ¿eh? Sí. Ahí lo siento, Aitor, pero parece que el Sevilla Atlético también pone la directa.
Sí, pone la directa. Yo creo que es la mejor plantilla del grupo. Los refuerzos invernales que hicieron también han sumado mucho a las últimas semanas del Sevilla. Habíamos vivido un par de jornadas, quizás las 5 últimas, sin contarla esta semana, ¿vale? Las 5 últimas habían sido de mucho pinchazo de arriba, donde ni Yeclano ni Sevilla conseguían sacar ventaja. Sin embargo, el Sevilla ha aprovechado estas 2 últimas semanas, donde el Yeclano tampoco ha estado acertado para ganar, pues la ha aprovechado para meter la ventaja. Son 4 de diferencia entre el Sevilla y el Yeclano, más el golaveraje para el Sevilla. Y lo que decimos, 4 puntos, ya empieza también a ser complicado remontarlos quedando 7 partidos en juego, aunque sigue abierta la pelea por arriba y sobre todo también la pelea por el playoff. Sí. El Orihuela ayer en Yecla saca 3 puntos brutales, 0-1 ganó al Yeclano y se mete en la pelea. El Águilas pierde contra el Palo. Está todo muy loco en este grupo 4, donde para mí la nota positiva de las últimas semanas son todos los equipos de abajo. Es decir, la Unión lleva una dinámica espectacular. El Manchego de Real está sumando puntos. El San Roque también. Es decir, los de abajo le están poniendo las cosas muy complicadas al resto y eso hace que veamos cosas como que el UCAM Murcia...
Eso te iba a decir, sí.
...pueda meterse en un peligro.
Bueno, está a un punto ahora mismo del descenso. O sea, que imagínate, está ya metido el UCAM, uno de los grandes aspirantes a pelear por el ascenso, que este año está viviendo una temporada bastante negativa ahí en el equipo universitario. Y por cerrar rápidamente, Aitor, en el grupo 5, el Numancia, tercera victoria consecutiva, líder, un punto de ventaja sobre el San Sebastián de los Reyes, y este fin de semana se enfrentan entre ambos.
Sí, la verdad que aquí está muy bonito todo, también el grupo 5. Yo, siempre que nos hemos metido aquí a hablar, hemos hablado de que es el grupo más igualado en la parte de arriba, este grupo 5, ¿cierto? Que empieza a haber clubes que sacan ventaja. El Numancia ha metido la directa justo en el momento que tocaba. Esta semana golea, viene haciendo muchos goles, viene destacando. Yo aquí voy a destacar la figura de Sánchez Adrián, que que está volando también con el Numancia, y esta semana pues pelea para dar un golpe en la mesa. Es decir, Sanse-Numancia, un partido brutal. Yo creo que es de lo mejor que podemos ver esta semana en la segunda federación, con el conjunto de Pablo Álvarez, que esta semana empató a cero contra el Illescas en un duro directo, pero que también viene sumando puntos. Y es una semana importante porque tienen que meterle ventaja a una segoviana que va tercero, pero es que tiene un partido menos y lo va a recuperar la semana que viene. Por tanto, también está la Sego mirando ahí al primer puesto, ver lo que pasa. Un empate le podría venir de lujo a la gimnástica segoviana para meterse en esa pelea. Y luego, pues como siempre, ¿no? Abierto el cupo por el playoff. El Atlético Paso esta semana le ganó a la Darve en esa pelea directa, ¿no? Sacó los puntos el equipo canario. Fíjate, si nos vamos a Canarias, por lo que podemos ver, quizá Nacho es un playoff de ascenso. Nada más y nada menos. Vaya. Porque el paso está maravilloso. Y para mí lo que me sorprende mucho de aquí, hablando de este fin de semana, Cacereño 4, Talavera 0.
Sí, sí, no, el Talavera ha pegado un bajón importante y no sé si sorprende mucho o no lo del Badajoz, pero bueno, empató a cero con el villanovense y sigue en una situación muy, muy complicada, 5 de la salvación. Aitor García, cuídate mucho, no sé si a Canarias, a Madrid, a Yecla, pero vamos a buenos sitios y vamos contigo. Aitor, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte y muchas gracias,
Un abrazo, Nacho, que vaya bien, gracias.
Pues así, nos vamos a despedir esta semana con la música de Ariana Grande, que se ha colado en el número 1 en la lista en los Billboard 200 con este Eternal Sunshine. Así que bueno, pues así lo vamos a dejar esta semana con Ariana Grande, con esta canción, y como hacemos siempre, les deseamos que pasen una gran semana, les deseamos mucha suerte a sus equipos en este fin de semana de las 10 últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Y deseamos también, por nuestra parte, ¿por qué no?, que estéis aquí la próxima. Para más, Balón de Bronce, aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Gracias por haber estado ahí. Chao. Sorry, now you got me feeling sorry. I showed you all my